Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 26 de septiembre del año 2018, que según los del tiempo se presenta con cambios, porque están bajando las temperaturas, incluso la lluvia nos podría sorprender en algún momento. A esta hora ya estamos hablando de temperaturas más bajas, notamos un descenso, así que ténganlo en cuenta si van a salir de casa en los próximos minutos. 18 grados en Madrid, 16 en la zona sur, 15 en la sierra, no llegaremos a los 30. Todavía el día va a tener una sensación de verano, pero que sepan que poco a poco vamos a ir a menos en cuanto a las temperaturas. Por cierto, aquí en Madrid, si pasea usted por Madrid Río, pues hay un nuevo plan del Ayuntamiento que ha adelantado Telemadrid. El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible ha explicado que las bicis no podrán seguir circulando por el mismo espacio que los peatones y que se va a construir un carril bici para evitar los percances que se suceden una y otra vez en esa parte de Madrid. Por lo demás, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, continúa en Nueva York, en el otoño en Nueva York. Allí esta noche, en un encuentro con periodistas, ha descartado la destitución de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por mentir, tras la polémica por sus encuentros con el excomisario Villarejo en condena fiscal, encuentros que negó, que luego confirmó. Dice Sánchez que está tranquilo y que, aunque cuando abre el periódico y lee que tiene que convocar elecciones, pues que no se inquieta, que esa no es su intención, y que está dispuesto a quedarse con esta legislatura hasta el año 2020, que es cuando concluye la legislatura.
Sí, creo que voy a llegar hasta 2020.
Voy a llegar hasta 2020, hasta 2020. Palabras de Sánchez esta noche, que intervenió en inglés en un coloquio en el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, un foro al que han asistido empresarios norteamericanos con vínculos con España. Esta mañana tenemos sesión de control al gobierno en el Congreso, aunque Sánchez está fuera de España, y todos los ojos en la ministra Dolores Delgado, que volverá a estar en el ojo del huracán después de la sesión de control ayer en el Senado. Fue reprobada por el Partido Popular, por la mayoría del PP, por su inacción en el caso del juez Llarena en la demanda que le ha presentado el fugado Puigdemont en Bélgica. En la Cámara Alta, la senadora del PP, Esther Muñoz, le recordó a Delgado sus palabras despectivas hacia el ministro Marlaska en la comida con Villarejo, y en las que dijo que prefería trabajar con tíos, no con
tías. Ya sabemos que usted prefiere trabajar con tíos antes que con tías. Ya siento que le haya tocado debatir hoy con esta humilde senadora.
Mire, que se lo tengo que explicar despacito para que usted lo entienda.
Pero mire, señora todavía ministra, y le digo todavía porque todos los que estamos aquí sabemos perfectamente que usted va a tener que dimitir antes que después por mentir.
Señora Muñoz, todavía portavoz de... ¿qué es? ¿De justicia?
Ese fue el tono y las maneras que se pudieron ver y escuchar en la sesión de control al gobierno en el Senado. Veremos qué ocurre esta mañana en el Congreso. De momento, esta mañana también importa y mucho, a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el tráfico. María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues ya todavía circulación en aumento, más intensidad para entrar a la capital por la 6 en El Plantío, por la 5 en Alcorcón y Campamento, también por la 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, por la 42 en Parla y por la 2 en Torrejón de Ardoz, y en la M40 tráfico lento en el tramo entre Vallecas y Vicálvaro hacia la 2, en el barrio La Fortuna y Pozuelo en dirección a la 6 y también en Mirasierra en dirección a la 1.
No hay novedad reseñable hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Siete y cuatro minutos. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo de este día, de este miércoles 26 de septiembre. El presidente Sánchez continúa en Nueva York, en el otoño de Nueva York, donde mañana interviene la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta noche, hora española, en un encuentro con periodistas, informal, sin micrófonos, ha asegurado estar tranquilo, pese a las presiones que está recibiendo en la opinión publicada para cambiar a la ministra de Justicia Dolores Delgado y hacer una crisis de gobierno, Alberto Pascual.
Sánchez ha insistido en que su gobierno es fuerte y que cuenta con apoyo parlamentario suficiente para llevar a cabo reformas importantes que refuercen la cohesión social. Lo hacía esta pasada noche en el conocido como Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, organización sin ánimo de lucro especializada en política exterior. Se ha mostrado positivo al confirmar una vez más que no tiene intención de adelantar elecciones por mucho que se escuchen los medios. Sánchez agotará la legislatura. Cuando leo en algunos periódicos que dicen tienes que convocar elecciones porque la acción política del gobierno va a sufrir, yo les digo, quien sufre de verdad es la oposición, no el gobierno. Sí, creo que voy a llegar hasta 2020. En cuanto a Cataluña, afirma que está dispuesto a reforzar el autogobierno siempre y cuando se restaure la lealtad institucional y haya diálogo entre los partidos. Estamos dispuestos a abrir un diálogo para reforzar y fortalecer el autogobierno en Cataluña. Pero primero tenemos que reconstruir la lealtad entre las instituciones y, en segundo lugar, el gobierno proindependiente debe abrir un diálogo con los catalanes no nacionalistas. En cuanto a la futura situación de la ministra de Justicia, de Dolores Delgado, el presidente espera dar más explicaciones en la conferencia de prensa que dará hoy desde Nueva York. Por cierto, que Sánchez también aprovechó la jornada de ayer para reunirse con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Ha aceptado su invitación a visitar el país. Se trataría del primer viaje oficial de un presidente español en 32 años.
Un día después de la reprobación en el Senado, el Partido Popular realizará este miércoles en el Congreso una interpelación en la sesión de control a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por sus relaciones con el excomisario Villarejo. Ayer en la Cámara Alta el Partido Popular pidió su dimisión, incluso a voces Gloria Risco.
Una moción que quedaba aprobada así.
Hasta la votación es presente 249, votos emitidos 238, sí 149, no 82, abstenciones 7. Por tanto, queda aprobada la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular. Señorías, guarden silencio, por favor. Señorías, guarden silencio, por favor.
Por segunda vez, el presidente del Senado, Pío García Escudero, tenía que pedir silencio ante la petición de dimisión por parte de la bancada popular. La primera ha tenido lugar tras este debate bronco entre la senadora del PP, Esther Muñoz, y la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Va usted de titular en titular, de rectificación en autorrectificación, hoy creo que 3 o 4. Y mire, yo no le voy a preguntar qué concepto tiene usted de maricón. Lo que sí le puedo decir es que todas las asociaciones LGTBI le están pidiendo la dimisión.
El Poder Ejecutivo lo que no puede hacer bajo ningún concepto, señora Muñoz, es intentar interferir en el Poder Judicial, como ustedes han hecho sistemáticamente. Y por eso han tenido que ser reprobados un ministro de Justicia, un fiscal general del Estado de ustedes.
La reprobada ya titular de Justicia no se ha quedado a escuchar las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios ni la votación de su reprobación.
No solamente el Partido Popular ha pedido la dimisión o destitución de la ministra Dolores Delgado, también lo ha hecho un socio del gobierno socialista, el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Que alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo.
Mientras el presidente del gobierno decía en Nueva York esta noche que no destituye a la ministra y que no va a convocar elecciones, el último sondeo del CIS le empuja a ello porque le da una ventaja de 10 puntos con respecto al Partido Popular, un 30% de voto. No tiene en cuenta esta encuesta ni la dimisión de la ministra de Sanidad por mentir, ni la polémica sobre el plagio de la tesis del presidente del gobierno, Flor Carazo.
Un 30,5% de los votos conseguiría el PSOE si se celebraran elecciones. Sube 6 décimas con respecto al CIS anterior. También aumenta 4 décimas la estimación de voto de los populares, hasta el 20,9%. Ciudadanos baja 8 décimas y se quedaría con un 19,6. Podemos subiría medio punto hasta el 16,1. La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, y la de Unidos Podemos, Ione Belarra, muestran prudencia ante estos datos.
Los datos del CIS son muy positivos para el Partido Socialista, pero nosotros tenemos que seguir trabajando de una manera
continuada, ajenos al ruido que otros provocan.
Nos encontramos en un escenario muy cambiante en el que desde luego nosotras vamos a salir a ganar las próximas elecciones, porque está claro que hay cosas que no van a cambiar nunca en este país hasta que Podemos no gobierne, ¿no?
La portavoz de los populares, Dolors Montserrat, y el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, no dan credibilidad al CIS.
Pero tiene muy fácil. Nosotros estamos pidiendo elecciones al señor Sánchez. Si va ganando en el CIS, pues que las convoque ya.
Cero credibilidad a esta encuesta. Encuesta hecha, como digo, desde Ferraz. Y además una encuesta cuyo trabajo de campo es de hace un mes.
En cuanto a los líderes políticos, Pedro Sánchez es el más valorado con un 4,11, seguido de Albert Rivera con un 3,93. Pablo Casado mejora la nota de Rajoy y logra un 3,56 y Pablo Iglesias un 3,07.
Siete y diez minutos. El ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, presentaba este martes oficialmente la candidatura a la alcaldía de Barcelona. Lo hará a través de una plataforma independiente y no como cabeza de lista de Ciudadanos. Al acto de presentación no acudió ni Albert Rivera ni Inés Arrimadas, que eso sí le mostraron su apoyo en las redes sociales. Javier Fernández Mar Domingo.
Después de meses deshojando la margarita, Manuel Valls lo ha hecho oficial. Compite contra Ada Colau y contra la opción independentista con un objetivo claro.
Vull ser el próximo alcalde de Barcelona.
El que fuera número dos de François Hollande en Francia ha lanzado varios mensajes a la todavía alcaldesa. Ha dicho que el turismo no es enemigo, que hay que potenciarlo, que la violencia tiene que disminuir y Barcelona avanzar.
La ciudad se encuentra sumida en una dinámica perdedora. Tenemos que detenerla. Necesitamos cambiar de rumbo.
Del secesionismo, asegura Valls, no va a consentir que haga de la ciudad su capital imaginaria y va a pelear contra el uso independentista de las instituciones.
Tenemos una gran oportunidad de luchar contra los populistas. Los nacionalismos y la demagogia.
Contra la demagogia.
Después de 30 años en la política francesa, Valls da el salto a la española con este gesto. Gesto que le ha agradecido Albert Rivera. Quim Torra, sin embargo, asegura que Valls, pese a nacer en Barcelona, no conoce nada de la ciudad y le ha deseado un rotundo fracaso.
Sepan que ayer se reunía, después de 7 años, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales entre el Gobierno y la Generalitat. Hacienda pagará a la Generalitat una quinta parte de la deuda que tiene pendiente con Cataluña, en concreto 1.500 de los 7.600 millones pendientes, y la justicia de Bélgica decidirá en 6 semanas si debe tratar el fondo de la demanda sobre el juez Llarena. Resuelto este asunto, el caso será juzgado por un tribunal de 3 jueces y no cabrá recurso. Además, en la crónica económica de la jornada, informa de lo más destacado Pablo López.
Sigue el conflicto del taxi y las VTC. Las asociaciones de taxistas denunciarán a las 10 de la mañana la decisión de Uber y Cabify de regalar carreras durante el día de hoy. Lo consideran una huelga a la japonesa y un acto de competencia desleal. La denuncia será en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. El Banco de España también frena el crecimiento de España. Lo reduce en una décima para 2018. Creceremos un 2,6% y dos décimas para 2019, un crecimiento del 2,2%. El principal motivo es la caída del consumo de los particulares, que no compensa la subida de la inversión en capital prevista por el regulador del mercado. En este recorte también influye el precio del oro negro. Sin hacer ruido, alcanza su nivel máximo de los últimos 4 años. Y a vueltas con los bancos, el Centro de Estudios del BBVA estima que un impuesto a la banca que busque recaudar 1.000 millones de euros supondría una subida del 0,10% en los tipos de interés que pagan familias y empresas por sus créditos. BBVA critica que, además de insuficiente para compensar el déficit de la Seguridad Social, su coste se traslada dará a los clientes.
Completamos la crónica de este día en España al comienzo de este miércoles 26 de septiembre con Ángela Beato.
En menos de 24 horas hemos sumado 4 víctimas mortales más por violencia machista. Ya son 40 en lo que va de 2018. 37 mujeres y 3 menores. Las últimas son 2 mujeres que han perdido la vida en Granada y Bilbao, apuñaladas por sus exparejas que están detenidas. En Castellón, un hombre separado se ha suicidado después de matar a cuchilladas a sus 2 hijas de 3 y 6 años que estaban a su cuidado. 4 de los miembros de la manada volverán a ser juzgados por otro delito de abuso sexual. La juez de Pozo Blanco, que investiga al caso sucedido en 2016, les imputa además un delito contra la intimidad porque grabaron con un móvil los presuntos abusos a la víctima de 21 años y luego los difundieron por WhatsApp. Y una cifra para terminar este repaso: un total de 2.549 personas fueron condenadas el año pasado por delitos sexuales. De ellos, 269 eran menores de edad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, que por primera vez recoge las condenas por este tipo de delito.
En la crónica internacional que destacamos a esta hora, Fátima Sotorrío.
El Aquarius desembarca en Malta tras la negativa del gobierno francés a que lo hiciera en Marsella. 58 inmigrantes, entre ellos mujeres, niños pequeños, y que serán repartidos entre Francia, Alemania, Portugal y España. 15 vendrán a nuestro país. En el Mediterráneo, en Tetuán, la Marina Real marroquí ha disparado contra una patera tripulada por un español. Causa un muerto y 3 heridos. La versión oficial es que transportaba ilegales y que no pararon a la orden de alto. En esta operación hay 3 españoles detenidos acusados de organizar salidas clandestinas. En la ONU, el discurso del presidente Trump da que hablar. Por un lado, los diplomáticos no pudieron contener la risa al escuchar la exagerada defensa de sus hazañas económicas, y por otro, Trump cargó contra Irán, reclamó cooperación internacional para aislar a la corrupta dictadura y también llamó régimen represivo al gobierno de Venezuela. Por cierto, que Trump cree que un golpe militar podría triunfar rápidamente en ese país, aunque desde Caracas advierten de que, de hacerlo, lo de Vietnam se quedaría corto. El actor Billy Cosby ingresa en prisión tras ser condenado a 10 años por cometer varios abusos sexuales a una mujer. El juez le califica como depredador sexual violento y tendrá que pasar al menos 3 años en prisión.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 16 minutos. Entramos en el detalle de la crónica de Madrid esta mañana. Carlos Ibáñez, destacamos la última hora, los sucesos.
Sí, en primer lugar, un nuevo apuñalamiento ocurrido esta madrugada. Un joven de 21 años se encuentra en estado muy grave después de ser apuñalado en la calle Villa Joyosa, en el distrito de Villaverde, donde se encontraba acompañado por una chica. Gema Martín es portavoz de Emergencias Madrid.
La víctima, un joven de 21 años, presentaba al menos 5 heridas por arma blanca, una en cuello y otras 4 en tórax, que afectaban al corazón y al pulmón. Los sanitarios de SAMUR Protección Civil le han practicado maniobras de estabilización y ha sido trasladado con pronóstico muy grave al Hospital Gregorio Marañón. Policía Nacional ya se ha hecho cargo de la investigación.
Y además, 2 mujeres sexagenarias resultaban heridas anoche, una de ellas de carácter muy grave al ser arrolladas por una furgoneta en las inmediaciones de un paso de peatones en Móstoles. El atropello ha ocurrido a la altura del número 4648 de la avenida de Carlos V de Móstoles, por causas que ahora mismo está investigando la policía local.
Antes de entrar de lleno en el pleno del ayuntamiento, el debate sobre el estado de la ciudad del día de ayer, un anuncio que venimos contando. En Onda Madrid, en Telemadrid, los ciclistas no podrán circular por Madrid-Río tal y como lo hacen ahora.
Y es que tendrán que hacerlo por el itinerario alternativo que discurre paralelo a la senda actual. Nos lo adelantaba José Manuel Calvo, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible.
Nuestro objetivo es que cuando este carril esté construido y esté en funcionamiento, declarar Madrid-Río como una zona peatonal. Y en las zonas peatonales en Madrid, la ordenanza de movilidad ya prohíbe la circulación en bicicleta.
A partir de ese momento, las bicis ya no compartirán espacio con los peatones para evitar conflictos.
Un anuncio que el concejal Calvo hacía a Telemadrid en el marco del debate sobre el estado de la ciudad, que dio bastante de sí, Carlos.
Y uno de los capítulos más importantes y más interesantes fue el que se dedicó a la vivienda. La alcaldesa, Manuela Carmena, anunciaba que desde el consistorio se van a tomar medidas para rebajar el precio de los alquileres y además desvelaba que ha ofrecido al Ministerio de Fomento reactivar la llamada Operación Campamento.
Nuestro gran proyecto de futuro sea la creación de este AP-1023 del suroeste de Madrid. En el suroeste de Madrid tenemos preparado un plan en el que se pueden construir nada menos que 11.150 viviendas.
Por cierto, que el portavoz vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, ha asegurado que el anuncio de reactivación de esa operación campamento, a su juicio, es una cortina de humo.
Yo creo que la operación campamento tiene mucho más que ver con la protesta social que se está generando por todos los usuarios que acceden a Madrid a través de la A5 y que con esa instalación, con ese proyecto que ya se está elaborando de instalar semáforos y de hacer un control, mejor dicho, una exclusión del vehículo dentro de la ciudad, lo que quiere es ofrecer alguna alternativa mediática a los vecinos, a los residentes de la zona.
Bueno, y todo esto ocurrió en medio de un ambiente muy preelectoral. Mar García.
Último examen de gestión con tanto ambiente preelectoral que la alcaldesa Carmena.
De nuevo no estamos en campaña electoral, pero que yo creía que no habíamos venido a un programa de La Sexta. Creía que habíamos hablado de Madrid.
Dicho esto, a Carmena le ha tocado escuchar esto otro de los portavoces de la oposición.
Mucho trabajo y mucha calle, que es lo que llevamos haciendo 3 años. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo, pisando las calles y no escondiéndonos en Cibeles o detrás de sus concejales díscolos.
Parece que efectivamente estamos en campaña electoral, tenemos ya hasta algún eslogan, incluso aquí hay de todo.
Si los madrileños no le revalidan su confianza para ser alcaldesa de Madrid, ¿se va a quedar en la oposición? Creo que es un dato trascendental para que los madrileños tengan capacidad de decisión si Manuela Carmena se va a quedar o no se va a quedar los 4 años en la oposición.
Palabras de Begoña Villacís, Ciudadanos, de la socialista Purificación, causapié del popular José Luis Martínez Almeida, a 8 meses de la convocatoria electoral.
Y el gobierno regional, Carlos, busca soluciones para el hacinamiento de menores en el centro de acogida de Hortaleza.
Sí, y lo que quiere es duplicar el número de plazas destinadas a los menores emigrantes no acompañados que ahora se encuentran alojados en ese centro. Además, busca un lugar único para acoger a aquellos menores que llegan hasta Madrid. Begoña Alarcón.
Casi 14 millones de euros para duplicar el número de plazas de atención a menores no acompañados. 120 nuevas plazas con fondos públicos, pero gestionadas por asociaciones privadas para descongestionar el centro de Hortaleza, y el gobierno regional se dirigirá a la Fiscalía porque quiere saber por qué y cómo están llegando esos menores a la región. El vicepresidente Pedro Rollán lo achaca a la política migratoria de Pedro Sánchez.
Resulta sorprendente cómo tantos menores extranjeros están siendo o no están siendo acompañados hasta la región de Madrid, en donde en todo caso será el gobierno de la nación, por su política errática, el que está dejando a los pies de los caballos de estos menores extranjeros que no sabemos cómo llegan hasta la Comunidad de Madrid, porque desde luego no llegan a través de nuestras costas ni tampoco de nuestros ríos.
La comunidad actúa de urgencia, pone la venda y además estudia habilitar una ubicación común donde atender conjuntamente a todos los menores no acompañados.
Bueno, y ahora hemos sabido que el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, ya el pasado mes de junio a la Comunidad de Madrid la necesidad de mejorar el centro de primera acogida de menores de Hortaleza, reclamando más plazas y nuevas medidas para proteger a los niños que residen allí. Por cierto, que el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, se va a entrevistar hoy con el defensor del pueblo para tratar este asunto. Y el distrito de Hortaleza sigue siendo protagonista de nuestro Buenos Días Madrid, pero ahora por sus mayores. A las 10 de esta mañana está previsto que se produzca el desalojo del centro de mayores de la Asociación Cárcava San Antonio de ese distrito de Hortaleza. Les van a cerrar el local porque, al parecer, según el ayuntamiento, el bar con el que cuentan no tiene licencia de actividad ni seguro. Ellos dicen que no van a permitir que les cierren porque llevan allí más de 20 años y no cuentan con otras instalaciones en las que reunirse.
Y concluimos esta crónica de Madrid a esta hora con el poblado chabolista del Gallinero.
Sí, que solo en cuestión de horas será historia. Ayer Eva Prat asistió a los primeros trabajos de derribo.
Con la entrada de las primeras excavadoras al Gallinero le quedan ya 48 horas de vida. Las 25 familias realojadas tendrán un seguimiento para garantizar una buena convivencia. Escuchamos a la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, y a la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo.
Vamos a también cuidar a las comunidades que les van a acoger, a esas comunidades de vecinos donde van a ir estas personas. Vamos a tener muchísimo cuidado en que no se produzca ningún conflicto, en que no haya ningún desacuerdo.
Esto no podía durar ni un día más y hemos puesto los recursos suficientes para que se pudiera llevar a cabo. Por tanto, hoy es un día de celebración en el que oigamos ese ruido del derribo de las chabolas.
Comunidad y Ayuntamiento se han felicitado por la colaboración entre ambas instituciones.
7:23. A esta hora, titulares de la prensa en Madrid, Javier Fernández Arribas.
El debate sobre el estado de la ciudad abre las secciones de Madrid de los periódicos nacionales con foto de Manuela Carmena, donde destaca y mucho la brecha en su frente con varios puntos de sutura. El País titula: el alquiler medio en Madrid cuesta 110 euros más que una hipoteca. Y en la columna de la derecha enumera los anuncios hechos por Manuela Carmena en el debate. En el Mundo titular: precampaña sin candidatos. El pleno de Cibeles da el pistoletazo de salida a los comicios de 2019, aunque ningún cabeza de lista está confirmado. Otro sumario: Carmena presumió de gestión y la oposición la criticó, aunque no se debatió sobre los problemas de los madrileños. ABC abre con el debate del estado de la ciudad con este titular: el autobombo de la candidata Carmena, aluvión de reproches de la oposición a la alcaldesa por su mitin sin autocrítica. Un sumario: la alcaldesa y la portavoz Rita Maestre no atendieron a los medios de comunicación al finalizar la sesión. Este periódico dedica un espacio en la parte superior de la página a El Videoforum, la ciudad ilírica de Ahora Madrid. Hasta 15 vídeos proyectó la alcaldesa en su comparecencia, que parecía más un mitin político que un balance crítico sobre su mandato. La Razón titula: Carmena reactiva la operación Campamento, propone menos viviendas de las proyectadas, ofrecerá a Fomento y Defensa un nuevo proyecto en el que los terrenos cuenten con un 60% de pisos protegidos. Y en Madrid Diario: una ciudad, dos realidades y mucha precampaña electoral, es el titular. Se llama debate sobre el estado de la ciudad, dice el texto, pero es un perfecto pim pam pum en el que se construyen dos capitales que en nada se parecen una a la otra, más allá que en el nombre, Madrid.
Y además la agenda cultural de la jornada en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con María José Francisco.
Una invitación para un gran viaje a través del libro La Vuelta al Mundo de Litzy Fogg, donde la periodista y escritora Elizabeth Iborra nos cuenta su experiencia de 18 meses recorriendo el mundo. 33 países, pero en este libro solo rescata los que más le han gustado. Un viaje que ha hecho sola y de mochilera, y lo que quiere transmitir es que el hecho de ser mujer no sea impedimento para emprender este tipo de aventuras. Experiencias bonitas unas y duras otras, pero todas le han llevado a hacer de hoy, de su día a día, una vida mucho más fácil. Un lugar donde compartir está a punto de comenzar, un festival que nos acerca a la danza y otras disciplinas. 9 piezas de 3 países distintos, documentales, talleres, exposiciones, encuentros entre danza y cine, diálogos y actividades paralelas en 5 puntos de la ciudad. Este fin de semana en el Teatro de las Culturas y el Centro Cultural San Chinarro. Y así se sucederán hasta el 7 de octubre. Imposible no reconocer ni recordar secuencias y bailes donde veíamos a Patrick Swayze y Jennifer Grey. Ahora el musical de Dirty Dancing llega al Teatro de la Luz Philips Gran Vía, donde estará hasta el 4 de noviembre.
Camino de las 7:30, Onda Madrid, Buenos Días Madrid, en este miércoles 26 de septiembre.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos 2 para hacer de maestras de ceremonias.
2 hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy miércoles, desde las 7:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde Butarque, Leganés, Barcelona. Y desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Real Madrid. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora la noticia, el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, adelante.
Buenos días, pues ya nos encontramos con todas las retenciones propias de la hora punta, por la 6 en Las Rozas hasta el Plantío, por la 5 en Navalcarnero y desde Móstoles hasta el Campamento, también por la 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, por la 42 en Parla y Fuenlabrada, por la 2 en Alcalá, en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares y por la M607 en Colmenar y Tres Cantos. Y en la M40 continúa el tráfico intenso en Vallecas y Coslada hacia la 2, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo en dirección a la 6 y en Valdemarín hacia la 1. Además, en la M50 encontramos también retenciones en Alcorcón y Boadilla hacia las 6, en Fuenlabrada en ambos sentidos y en Paracuellos del Jarama en dirección a la carretera de Burgos.
Sepamos cómo está comenzando el día también en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Lourdes Solís, adelante.
Buenos días, retenciones a esta hora en la M30, tanto en la franja sur como en la norte. Desde el nudo sur, más complicado en sentido Manoteras y Puente de los Franceses. La conexión de entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza comienza a llenarse esta hora en el centro de la ciudad. Muy lenta la circulación por la Avenida del Mediterráneo y Plaza de Mariano de Cavia. La calle de Arturo Soria sigue hoy con cortes y desvíos de tráfico y está previsto sobre las 8 de esta mañana realizar de nuevo el corte de Arturo Soria con Alcalá sentido Pinar de Chamartín. También en el tramo entre O'Donnell y la Plaza de Manuel Becerra hay obras que provocan estrechamiento de la calzada.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la de cercanías, novedades reseñables a esta hora de la mañana. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este miércoles 26 de septiembre. Es noticia, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha sido la protagonista indiscutible de las últimas horas a raíz de las grabaciones de una comida privada en la que salía muy mal retratada. Dolores Delgado comenzaba el día de ayer sugiriendo que los audios podrían ser un montaje y que, en todo caso, ella no se refería con el término maricón a su compañero de gabinete, Fernando Grande Marlaska.
No tenemos los audios completos, hay trocitos de audio solapados, puestos, pegados, donde se afirman determinadas cosas que el que me conozca, y entre ellos mi compañero Fernando Grande Marlaska, con el que sí he hablado, el que me conozca saben que no se refiere a él.
Esta versión a primera hora de la mañana fue variando a lo largo del día con la misma rapidez con la que iban surgiendo las voces que reclamaban su salida del gobierno en cualquiera de sus modalidades, dimisión o destitución, sobre todo por mentir, por negar lo que luego ha confirmado o por variar las versiones según van pasando las horas. Por la tarde, la reprobación del Senado a la ministra por el asunto de Cataluña, por no defender al juez del Supremo Llarena en Bélgica, propició un debate bronco con momentos impagables como este en el que se enfrentó a la senadora popular Esther Muñoz.
Ya sabemos que usted prefiere trabajar con tíos antes que con tías. Ya siento que le haya tocado debatir hoy con esta humilde senadora.
Mire, que se lo tengo que explicar despacito para que usted lo entienda.
Pero mire, señora todavía ministra, y le digo todavía porque todos los que estamos aquí sabemos perfectamente que usted va a tener que dimitir antes que después por mentir.
Señora Muñoz, todavía portavoz de... ¿qué es? ¿De Justicia?
Por cierto que los micrófonos buscaban al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, después de la revelación de la grabación de Dolores Delgado en 2009.
que lo importante no son las palabras, son los hechos. Y ya estáis viendo que este es un gobierno cohesionado. Y lo importante es que todas, que todos, que mira, en cualquier momento aprovechemos para reivindicar la diversidad, la igualdad. Y yo creo que este es el gobierno de la diversidad y de la igualdad.
El presidente del gobierno dice que no va a haber crisis, que no va a cambiar a la ministra, la ha respaldado esta noche desde Nueva York, y más con los datos del CIS, que vendrán a partir de ahora cada mes. Los datos de intención de voto que dan la victoria al PSOE con un 30%, con una distancia de 10 sobre el PP y Ciudadanos. Los de PP y Ciudadanos no se creen los datos. Dolors Montserrat es la portavoz del PP y José Manuel Villegas, el secretario general de Ciudadanos.
Cero credibilidad a esta encuesta, encuesta hecha, como digo, desde Ferraz, y además una encuesta cuyo trabajo de campo es de hace un mes.
Pero tiene muy fácil. Nosotros estamos pidiendo elecciones al señor Sánchez. Si va ganando en el CIS, pues que las convoque ya.
A pesar de lo bien que pinta el CIS, el presidente, la distancia desde el otoño de Nueva York, no piensa en las elecciones, aspira a seguir hasta el año 2020 y lo dice así en inglés. Yes, Pedro Sánchez.
I think that, yes, I'm gonna last until 2020.
Pues eso, 2020. El 2020. Hay otras noticias con las que va a comenzar este miércoles, que está comenzando este miércoles, que nos avanza Ángela Beato.
Hay sesión de control al gobierno en el Congreso sin el presidente. En ausencia de Sánchez, la que se va a llevar todos los flashes, naturalmente, va a ser la ministra de Justicia. Hay prevista una interpelación por sus relaciones con el comisario detenido José Villarejo y le van a preguntar cuándo va a dimitir. El presidente de los rectores lee en el Congreso un manifiesto en el que se solicita una nueva ley de universidades. La reina Leticia preside los actos conmemorativos por el 30 aniversario del ingreso de la mujer en la Guardia Civil. Cáritas presenta su memoria anual de 2017 y avanza datos de un informe sobre exclusión. La Agencia Estatal de Meteorología presenta el primer sistema que se pone en marcha en España para medir la contaminación en las ciudades. Y en Madrid, Uber y Cabify ofrecen trayectos gratis de 10 de la mañana a 10 de la noche. La Federación del Taxi ha convocado a sus asociados para que a partir de esa hora, las 10 de la mañana, denuncien a estas empresas de VTC ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por los daños directos que consideran que provocará en sus recaudaciones.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
8 menos 24 minutos. Hay que saber lo que va a pasar hoy encima de nuestras cabezas. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante este miércoles ya empezamos a apreciar tintes más otoñales en el tiempo. Tendremos nubosidad variable a lo largo de la jornada y con la posibilidad de algunas precipitaciones a lo largo del día, de forma dispersa, débil en general, pero puntualmente podrían adquirir mayor intensidad. Y en cuanto a las temperaturas, también en descenso. Hoy perdemos 2-3 grados respecto a las máximas de ayer y nos quedaremos por debajo de los 30.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Pedro García Guardango, su comentario a esta hora. Tú dirás, maestro.
Cada día aparece una nueva grabación con la que nos sorprende Dolores Delgado, la ministra de Justicia. Y cada día aparece un nuevo desmentido que a su vez es vuelto a desmentir. Pero lo que queda en evidencia en estas cintas es que la ministra es homófoba y machista, lo contrario de lo que defiende el PSOE en su programa. En cualquier caso, se trata de una conversación privada grabada ilegalmente. ¿Quién de nosotros resistiría ser grabado en una comida con unos amigos? Lo más inquietante en estas cintas no es lo que dice Dolores Delgado, sino la compañía con la que está. Su familiaridad con el comisario Villarejo resulta preocupante porque este policía tiene un abultado historial de chantajes y violaciones de la ley. Ayer, Pablo Iglesias acertó al decir que un ministro de Justicia no puede haber estado relacionado con gentes de las cloacas del Estado. El futuro de la ministra está en el aire y tendrá que dimitir si surge alguna nueva grabación que le vincule a Villarejo, un personaje que corrompe todo lo que toca. En cualquier caso, el daño ya está hecho y la ministra siempre quedará expuesta a que alguien le reproche este vínculo tan poco honorable. Una razón más que suficiente para irse.
El comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos, como siempre, en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El expresidente catalán Carles Puigdemont sigue proporcionando titulares desde Bélgica. Ayer presentó en Bruselas su libro titulado La crisis catalana, una oportunidad para Europa ante medio centenar de periodistas acreditados. En el libro, que se ha editado en catalán, francés y neerlandés, Puigdemont se muestra partidario de un referéndum en el que pudieran votar todos los españoles. Asegura además que aún falta mucho para que pueda normalizarse el diálogo con el gobierno y no renuncia a la vía unilateral, que califica de legítima. Esto el mismo día en el que el Tribunal de Bruselas decidiera en la segunda vista contra el juez Pablo Llarena otorgar un mes más para que las dos partes justifiquen sus argumentos. Los abogados de Puigdemont quieren que este tribunal se pronuncie sobre la supuesta falta de imparcialidad del juez por unas declaraciones en las que, supuestamente, violaba la presunción de inocencia de los políticos catalanes. El abogado de Llarena, que representa además al Estado español, lo primero que cuestiona es que los tribunales belgas sean competentes para juzgar este caso. Además del mes de prórroga, la juez decidió que sea un tribunal compuesto por tres jueces quien dicte sentencia, tras la cual no habrá posibilidad de recurso.
De Bruselas a Washington, a Estados Unidos, ahí está Brizo Segovia. Buenos días.
Buenos días. Donald Trump se dirigió a la Asamblea General de la ONU y provocó risas entre el resto de líderes mundiales. El motivo, aprovechar la ocasión para alardear de sus logros como presidente, diciendo que su administración había hecho en 2 años más que cualquier otro gobierno en la historia de Estados Unidos. Al ver la reacción del hemiciclo, el mandatario no disimuló su sorpresa. Usó además este escenario para reforzar su política nacionalista. De hecho, dijo que la ideología de lo global supone una amenaza a la soberanía nacional y al patriotismo. Toda una oda a su America First, es decir, Estados Unidos primero. Tampoco escatimó en elogios al líder norcoreano por los avances que dice está haciendo. Y no olvidemos que hace un año, en ese mismo contexto, Trump colgó la etiqueta de Rocket Man, el hombre misil, a Kim Jong-un. Entre los blancos estuvieron Irán y Venezuela. El primero, según el presidente, por patrocinar el terrorismo y desarrollar armas nucleares, y el segundo por privar a su pueblo de un sistema democrático. Trump hizo alusión, además, a una nueva ronda de sanciones al círculo de confianza del presidente Nicolás Maduro. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanece España con los periódicos ya leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El caso de la ministra de Justicia afecta a la estabilidad del gobierno, por lo menos en los periódicos.
La estabilidad del gobierno y de la propia judicatura, porque Moncloa.com publica hoy que en esa jugosa comida, Dolores Delgado contó que jueces y fiscales acabaron con menores en un viaje a Colombia. A ver qué recorrido tiene este comentario tan delicado. Mientras tanto, ABC titula en portada: un gobierno a la deriva se aferra a la ministra Delgado. Y estos sumarios: Iglesias pide que dimita, Sánchez la sostiene incapaz de soportar una tercera dimisión, Justicia improvisa otra rectificación, el Senado la reprueba y el colectivo LGTBI la acusa de homófoba y misógina. El Mundo utiliza en portada una declaración de un dirigente del PSOE, comillas, esto no aguanta. Dirigentes del PSOE sentencian al gobierno tras la última crisis, aunque creen que Sánchez intentará seguir a toda costa. Otros sumarios: Podemos se une a PP y Ciudadanos y exige la dimisión de la ministra de Justicia por, comillas, reunirse con una persona de las cloacas. El Senado la reprueba mientras el gobierno le da un tibio apoyo y se limita a decir que, comillas, todo es una manipulación.
¿Cómo abordan este asunto Espinoso, La Razón y El País?
De manera muy diferente. La Razón titula: ministra de alto riesgo. Máxima presión ante la filtración de nuevas grabaciones con Villarejo. Varios sumarios: la situación de Delgado se enreda tras negar que llamara maricón a Marlaska y reconocerlo después. Sánchez intentará aguantar a la titular de Justicia pese a la presión interna y de sus socios para que dimita. Los colectivos LGTB exigen disculpas públicas y mujeres del PSOE piden el cese por, comillas, preferir tribunales de tíos. El País centra su titular en el excomisario. Titular: Villarejo redobla su presión contra el Estado con una nueva escalada de chantajes. Iglesias pide a la ministra de Justicia que dimita por reunirse con el comisario retirado. En la información se cuenta que Villarejo alardeó con sus compañeros de cárcel de que prepara una traca final de filtraciones si no logra su libertad.
Al hablar de otras cuestiones, te ha llamado la atención la noticia de apertura del País.
Sí, el titular es: España apoyó en secreto a Arabia Saudí en la guerra de Yemen con la venta de armas. Y dice: el acuerdo para entregar las 400 bombas no respondía a una operación comercial, sino a una decisión política. Y el texto dice que respondía a un gesto del gobierno de Mariano Rajoy en 2015 para expresar su apoyo a la intervención de Riad y sus aliados en la guerra de Yemen, según fuentes conocedoras de la operación.
Otras cuestiones que podemos destacar esta mañana, Javier.
En el mundo, el Parlament mantendrá como diputados a los inhabilitados por Llarena. Torra amenaza con no apoyar los presupuestos si el gobierno recurre a esta nueva desobediencia. Cataluña arranca otros 1.400 millones al Estado. En La Razón, Torra eleva el desafío y el gobierno le da 1.450 millones. Otro tema, 4 asesinadas por violencia machista en 8 horas. En la 2 de ABC, el Banco de España avisa de más paro y menor crecimiento y pide reformas. Otro tema, Valls propone su Barcelona como solución al proceso.
¿Qué noticias destacan hoy los periódicos de la red, los periódicos digitales, Javier?
Como decíamos antes, Moncloa.com, Delgado revela que jueces y fiscales acabaron con menores en un viaje a Colombia. El Confidencial, nuevos audios de la ministra con Villarejo. Delgado, dos puntos, comillas, vimos al grupo de tíos del Supremo y la Fiscalía con menores de edad. El Independiente, los audios de la ministra con Villarejo causan un terremoto en la audiencia. Villarejo se desmarca de la filtración. Jamás haría daño a dos personas a las que admiro, entre comillas. ¿O qué diario? Sánchez también plagió en su tesis un informe del ICEX sobre Marca España. El Español, Sánchez desde Nueva York advierte en mitad de la crisis de Delgado, comillas, me voy a quedar hasta 2020. Ve su gobierno más fuerte que el de Rajoy. Y el diario.es, otro asunto, el consejero para el que trabajó Casado financió con 62.000 euros el instituto donde cursó su máster.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
Editorial de ABC, reprobada y sin defensa. Y dice, el de Sánchez es un gobierno en descomposición, por brillante y sospechosa que sea la cocina del CIS. Y el otro editorial se titula Sánchez niega la evidencia. El Mundo titula su editorial principal Es hora de que Sánchez cumpla su palabra y dice lo probable es que cada semana se presente tan llena de sobresaltos como la anterior. Es hora de votar. El editorial principal de La Razón se titula Insostenible situación para Delgado y dice, es el rosario de imprecisiones y medias verdades con las que ha tratado de difuminar una antigua y fluida relación con un comisario de policía hoy en prisión lo que la aboca a la dimisión. En El País editorial, un estilo insoportable y dice, el PP y Ciudadanos bloquean el funcionamiento de las instituciones. El otro editorial está dedicado a parar a Polonia.
¿Qué artículos de opinión buscan con sus frases el mármol de esta mañana que tú esculpes, Javier?
Pues en La Razón, Fernando Rayón titula su análisis Balta y Lola y arranca diciendo, la dimisión es imparable. En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula Tezanos queda en las hemerotecas y dice, este gobierno ya ha probado reiteradamente que la mentira es un instrumento político válido que se puede aplicar a todo. En El Mundo, Vicente Lozano titula su columna de hoy Huerta, Montón, Delgado, Sánchez y dice, también es casualidad que los hechos tumben todo aquello de lo que presume el presidente con la boca. Me lo imagino buscando nuevas definiciones del gobierno para futuras comparecencias.
Nos fijamos ahora en las imágenes de las portadas que tienen mucho valor en sí mismas.
Todas las portadas, menos la del País, que publica la foto de Manuel Valls presentando su candidatura a la alcaldía de Barcelona, todas las portadas, digo, recogen el encuentro en el Senado entre la ministra de Justicia y el de Interior, escenificando un efusivo abrazo sin lograr convencer demasiado. El ABC titula a su pie de foto El capote de Marlaska. El ministro del Interior acudió al rescate de la ministra. En La Razón se destaca el efusivo abrazo. Y en El Mundo se publican dos fotos contrapuestas. A la izquierda, los ministros de Justicia e Interior cogidos de la mano y este titular, los desastres de la ministra. A la derecha, la foto oficial del matrimonio Sánchez con el matrimonio Trump, donde destaca el vestido de la esposa del presidente Sánchez, Begoña Gómez, con un vestido peculiar de Del Pozo que cuesta unos 2.300 euros.
Los titulares de la prensa Salmón, que tú llamas así a la económica.
En Expansión, Banco Santander, Andrea Orcel, nuevo consejero delegado. En 5 días, el Corte Inglés vende online el 4% del total, más de 550 millones. El Economista entrevista al secretario general de la OPEP, comillas, el 82% de los coches usará petróleo en 2040, pese a las ayudas al vehículo eléctrico. Diarioabierto.es, Ana Botín ficha Andrea Orcel, de UBS, como consejero delegado del Grupo Santander.
A las 8:30 aquí te espero en el tiempo de la tertulia, Javier, con las claves de la jornada que nos llevarán hasta las 10 en este Buenos Días Madrid. Y de Madrid a Barcelona. Onda Madrid en Barcelona, puente radiofónico. que tiende cada mañana Rafa Ribot. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días, Rafa.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Primer acuerdo Estado-Generalitat en 10 años, no me digas.
Pues sí, la prensa recoge aquí lo mismo que en toda España y la cuestión a veces es de enfoque. La mayoría de los periódicos destacan esto, pues este acuerdo por primera vez en 10 años sobre dineritos. Pero más allá de las cifras hay una cuestión importante, que es que el gobierno deja respirar a las finanzas catalanas pasando la deuda de corto a largo plazo. Esto es una medalla que se puede colgar Esquerra Republicana, que es quien ha liderado esta negociación.
Acuerdo también de otro tipo, entre otros, para ignorar las suspensiones ordenadas por el juez del Supremo. Esto ya bordea el Código Penal también.
Pues esto es lo que ha advertido Ciudadanos, que si siguen en esta línea lo que van a ir es a poner la denuncia correspondiente, porque esto se desobediencia. Pero vaya, el titular es este, que Junts per Catalunya y Esquerra salieron a explicar que se habían puesto de acuerdo, pero no se sabe muy bien qué es lo que han acordado. Y, de hecho, lo único que sabemos es que trasladan al Parlamento la decisión de la suspensión, con lo cual lo que han hecho es tirar la pelota para adelante.
¿Es verdad que Puigdemont tiene contradicciones?
Pues sí, más de una. La más evidente, o una de las evidentes, ayer mismo, cuando presentó su libro en Bélgica. ¿Te acuerdas que había dicho que él estaba mentalizado para continuar ahí 20 años?
Sí, 20 años, no es nada.
Pues ahora dice que está preparado para vivir encarcelado en España, si es lo que hace falta. No se sabe si esto es una estrategia para explicar a Europa que él no elude la justicia, o es que sus abogados aún no lo ven tan claro, pero en fin, es lo que dijo.
Es lo que dijo. Torra se pone a plan, el presidente de la Generalitat se pone a plan, ¿no?
Sí, porque dijo que este es su plan de gobierno, el que explicó ayer, pero otra vez, estamos en detalles, ¿eh? Lo único claro es que intenta agotar la legislatura, que esto de adelantar elecciones ha quedado guardadito en el cajón, que quiere aprobar presupuestos, lo quiere hacer con los comunes, con el entorno de Pablo Iglesias, y que ha explicado que iniciará la redacción de una constitución catalana, pero vaya, de aplicarlo, eso sí que ya ha quedado en el olvido.
Lo de Valls, ¿cómo aparece esta mañana en la prensa? ¿Lo destacan? ¿No lo destacan? ¿Es noticia?
Hombre,
¿no es noticia?
En todos lados, todos lo sabíamos, pero es una de las noticias destacadas, ¿eh? La puesta en escena, la puesta de largo de la candidatura de Valls a la alcaldía de Barcelona. Estuvieron a punto de morir de éxito. Ayer se vieron desbordados por una capacidad de convocatoria absoluta. Pero, en fin, dejaron la puerta a muchos invitados y periodistas. Y si lo que quiere vender Valls es precisamente capacidad de gestión y orden, ayer no empezaron demasiado bien, ¿eh?
¿Qué te pasa con el Banco de España esta mañana?
Pues bueno, que aquí también es noticia en todos lados, porque continúan diciendo que la inestabilidad política continúa siendo uno de los factores de riesgo para el crecimiento, y también que Cataluña ha dejado de ser locomotora del crecimiento, pidiendo paso a quién, Juan Pablo.
Aquí,
a Madrid.
Por cierto, que lo del español en Barcelona va bien, ¿no?
Un hermoso día tuvimos ayer, sí, un hermoso día.
Otros tres puntos al saco, ¿eh? No está mal,
pues,
¿eh?
A un punto del Atleti, ¿no?
Ahí estamos, Rafa Ribot, cuídate mucho,
ahí,
¿eh?
Que nos perdemos de vista. Adiós.
Adiós, Ribot, Barcelona. Adiós. Antes del deporte y del fútbol y del Atleti, que decía Ribot, la imagen del día con las manos en los bolsillos, como cada mañana en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, la cuenta Javi Gómez.
Fue al salir del metro Colmenarejo y me pegó así, de sopetón, una vista, como una revelación. Era el Madrid de las colmenas de ladrillo, de las colonias ensortijadas, de las panaderías de pistola, de todavía algún tendedero. Era el Madrid de verdad. Era el Madrid obrero. Le llamamos Madrid a una almendrita de cafés y gastrotecas, de mucho gentío y atasco, de fusta y pinacoteca. Pero el Madrid de los millones de personas, se entiende, está ahí fuera y lleva tres cuartos de siglo partiéndose el lomo de 9 a 9, solee, ventee o llueva. En los barrios de Currelas, que son casi todos, en Carabanchel, Vallecas, La Elipa, Batán, Moratalaz, Usera, donde llegaron tsunamis de castellanos a ganarse la vida honradamente y en voz baja. Siempre que camino por ese Madrid, por el que fue de mis abuelos, de mis padres, y ahora me queda extrañamente lejos, recuerdo la infancia. La avenida de Abrantes, los sobres de soldaditos de plástico a 25 pesetas y las carreras por el Parque de Coimbra. El Madrid de verdad.
Vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, qué buen punto del Rayo ayer en San Sebastián, ¿eh?
Sí, y del Atleti no hablamos hoy, ¿no?
Bueno.
Buenos días.
Ahí estamos.
Gran punto del Rayo Vallecano.
Un puntazo del Rayo ayer, ¿eh?
Un puntazo, sí, señor.
En el campo ese maldito que decíais, lo de deportes aquí en Andamadrid, que
sí,
es el campo maldito, ¿qué
es
tal?
Que fue el año
Catapult.
Del descenso en Anoeta, entonces todo el mundo en Vallecas lo tiene muy marcado, pero bueno, la verdad es que pudo ser mucho mejor, porque fue 1-2 el Rayo Vallecano. Por y a 12 minutos le empataron, y bien el Atlético
bien.
De Madrid.
También bien, en media hora, tú fíjate.
El Huesca, en media hora, sí, no, progresa adecuadamente que el Atlético de Madrid ante la gran cita del próximo sábado. Esa. Que a nadie se le olvida.
De esa ya hablaremos cuando toque.
Una cómoda victoria, pues ya hablaron ayer los protagonistas.
Ah, ya están en ello.
Los vamos
te digo,
a escuchar,
como juega
sí.
El Madrid todavía hoy, le queda un partido entre medias.
Bueno,
no
pero
que,
en el Atlético
no hay que distraerse.
Ya tienen el chip derbi en la cabeza. Digo, cómoda victoria del Atlético de Madrid, 3-0 en el Metropolitano ante el Huesca, casi acababa en la madrugada de este miércoles. Y como decimos, el Atlético de Madrid se queda ahora mismo a 2 puntos de Real Madrid y Barcelona, que van a jugar en el día de hoy. Los 3 goles en la primera parte, en el 16 Griezmann, en el 29 Thomas y en el 32 Coque, tras ser revisado ese tanto por el VAR. En la tercera, es la tercera victoria consecutiva ante la Roma, ante el Getafe y ayer ante el Huesca, así que el equipo, como decimos, progresa adecuadamente y Simeone está muy satisfecho.
Bueno, yo creo que de a poco van creciendo en el juego asociativo en toda la línea, el equipo empieza a presionar mucho más juntos y eso es positivo y se ve. Ya con el Eibar había mostrado situaciones de mejoría, como decís vos. El partido de Mónaco fue muy bueno, el partido de Getafe mejor. Y hoy fue un primer tiempo contundente que esperemos recuperar bien para el partido del sábado.
Un partido tan cómodo que fue ideal para dar descanso a hombres como Juanfran y Saúl. En la segunda parte Simeone además dosificó al equipo con las salidas de Kalinic y Gelson al terreno de juego. Se retiraron Griezmann y Costa. El sábado espera el derbi ante el Real Madrid. Simeone y Correa dicen que el equipo llega en buen momento.
Intentando en los días que restan manejar mejor de la mejor manera los esfuerzos para poder llegar con energía un partido importante.
Obviamente que es un derbi, va a ser muy intenso y que seguramente se va a definir por detalle y bueno, esperemos estar atentos lo que dure el partido y tratar de traer la victoria a casa, que es lo que vamos a ir a buscar.
Y lo peor del partido fueron las molestias de Jiménez que le obligaron a pedir el cambio en la primera parte. Sin embargo, su entrenador confía en que llegará para el sábado.
Jiménez lo valorará mañana, pero conociéndolo tengo muchas sensaciones positivas de que va a estar para el sábado.
Valioso empate para el Rayo Vallecano ante la Real Sociedad de San Sebastián en un campo siempre complicado como es Anoeta. Remontaron los franjirrojos el tanto inicial de la Real. Advíncula se estrenaba como goleador y Trejo de penalti ponía el 1-2. En la segunda parte y a falta de 12 minutos para el final, William José hacía el empate definitivo para la Real. El Rayo suma 4 puntos con un partido menos y de momento se muestra más fuerte como visitante que como local. Michel, el entrenador, espera que cambien las tornas este viernes ya en Vallecas ante el Español.
Siempre que sea sumar es bueno, hay que hacerlo bueno en casa. Los partidos que hemos jugado fuera de casa el equipo ha dado muy buena imagen y hay que rematar en casa, hay que, sobre todo por nuestra gente, por nuestra afición, que necesitamos darles una alegría ya. Cualquiera de los dos puede haber ganado, yo creo que el empate al final es justo.
Para hoy 2 partidos a las 8, Leganés, Barcelona y Athletic Villarreal y 2 a las 10, Valencia, Celta y Sevilla, Real Madrid. Los blancos pierden a Isco para el partido ante el Pizjuán después de que ayer sufriera una apendicitis aguda, pasó por el quirófano y va a estar 1 mes de baja, también será baja Carvajal. Julen Lopetegui no quiere despistes y espera lograr los 3 puntos en un campo donde no se gana desde hace 3 años.
La mayor motivación de esta semana el equipo la tiene con los 3 puntos del Sevilla, no tengo ninguna duda. En un partido tremendamente exigente, tremendamente difícil históricamente, y es un reto y un objetivo que tenemos claro, y esa es la ilusión, la motivación y el objetivo del equipo, que está muy por encima de todo el tema de premios individuales, etcétera.
Y muy pendientes también del Leganés-Barcelona, que se juega a las 8 de la tarde. Desde las 7:30 lo vamos a contar todo en la sintonía deportiva de Onda Madrid en el partido de la Onda. Y en baloncesto, el Estudiantes ganaba ayer en Polonia al Polski Torun 60-68. Y en el Mundial Femenino, España ha terminado la fase de grupos con derrota ante Bélgica, lo que obliga a que tenemos que jugar el partido de octavos a las 9 de la noche hoy ante Senegal. La buena noticia es que se evitaría Estados Unidos hasta la final.
Llegamos a las 8 en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Un momento.